Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es miércoles 29 de mayo y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Empezando por el Valencia, novedades a medias en torno al embrollo del nuevo estadio, y es que el club ha hecho oficial lo que era un secreto a voces: la venta de la zona comercial de los terrenos en Cortes Valencianas a la empresa Titlán por un valor aproximado de 30 millones de euros. En el Levante ha hablado el consejero delegado para, entre otras cosas, confirmar unas cuantas noticias con el sello COPE. Lo vamos a escuchar. Y en Valencia Basket, Pedro Martínez firmó ayer su nuevo contrato con Valencia Basket y solo falta que el club lo haga oficial. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada contando las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Todo ello en la compañía del mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción. Y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Empezamos por el Valencia, que hoy, como apuntábamos, ha dado un paso más en cuanto a meter presión a las instituciones de cara a reanudar las obras del nuevo estadio, haciendo oficial la venta de los terrenos anexos de Cortes Valencianas. Rafa Villarejo.
Sí, eso es. Lo que ha hecho es hacer oficial algo que era un secreto a voces. Desde hace tiempo veníamos hablando de ese principio de acuerdo entre la empresa del grupo Atilán, una empresa de desarrollo inmobiliario, y el Valencia Club de Fútbol para adquirir los terrenos terciarios anexos al futuro nuevo estadio de Mestalla en la avenida de las Cortes Valencianas. Hoy se ha puesto negro sobre blanco y se anuncia ese acuerdo, que está formalizado, pero ojo, porque el comunicado advierte algo que es bastante obvio, pero se agradece que sea transparente en ese sentido, porque pone el asterisco sobre algo que es crucial en todo esto, y es que ese acuerdo, ese contrato entre Grupo Atilán y el Valencia Club de Fútbol queda sujeto a la madre de todas las cuestiones, que es la aprobación de los instrumentos urbanísticos y licencias necesarias para el desarrollo tanto del estadio como de las edificaciones terciarias proyectadas por el comprador. Así que traduzco a las famosas licencias, a las famosas fichas urbanísticas, es decir, que hoy es verdad que se ha dado un pasito, que es mejor dar este paso que no darlo, pero estamos en el mismo punto que ayer, después de lo que protagonizó el pleno del ayuntamiento con ese voto en contra de PP y Vox y dejando la pelota donde estaba en los últimos meses, es decir, sin dar un paso adelante y sin tener ningún avance en ese sentido hacia la reanudación de las obras, a pesar de que, como es lógico, el Valencia culmina su comunicado, y luego hablamos más en profundidad de todo esto, pues exponiendo que esto es una evidencia, evidentemente, de la voluntad del Valencia hacia el objetivo de reanudar y concluir las obras de la futura Casa Valencianista.
Lo que hace también el Valencia con este anuncio es invitar a la fiesta a un nuevo actor, y es que evidentemente la empresa Dilan, después de haber firmado este acuerdo de venta, de compraventa con el Valencia Club de Fútbol, también es parte interesada en que cuanto antes las instituciones le den las licencias, los permisos, las fichas, el convenio al Valencia Club de Fútbol, para que ellos también puedan reactivar, en este caso no reanudar, activar las obras para esa zona comercial, poder explotarla cuanto antes. Luego, como decía Villarejo, ampliamos esta información. Ha habido reacciones en el apartado político y pulsaremos la mejor opinión con información al respecto de este asunto. En el Levante, protagonismo ayer para el consejero delegado José Dambila, entrevista durante 90 minutos con los compañeros de Sin Tregua, Zamora.
Sí, la verdad es que a nivel deportivo se viene a mojar bastante poco, me refiero en nombre de jugadores, de fichajes, por ejemplo, de la próxima temporada. Nada de nada, lo supeditó todo a la llegada de Julián Calero al banquillo, bueno, al banquillo, a los despachos, porque el banquillo será más adelante, y que entonces empezará a tomar decisiones sobre quiénes pueden llegar, quiénes se pueden marchar. Para mí, Hugo, el gran titular, de ser cierto y de que esté tan cerca como explicó el consejero delegado, es el acuerdo que dice, tiene luz verde con Rothschild, que es el gran acreedor que tiene el Levante, para asumir, por no hacerlo muy largo, por asumir la deuda de OLB Bank, que es una firma alemana que en su día prestó dinero al Levante. Bueno, al final se la va a quedar Rothschild, dice que entre 47 y 48 millones de euros, y que, aquí viene lo importante para mí, dice Dambila, que con esa refinanciación que tiene luz verde pero que no está firmada, se liberan los fondos de CVC y el Levante va a empezar la Ciudad Deportiva de Nazaret. Eso sí, como el proyecto, ya dijo en su día que Dambila ya dijo que no le valía, han tenido que hacer una serie de modificaciones que tienen su burocracia, tienen que pasar por el ayuntamiento, por la autoridad portuaria, que es la que ejecuta la concesión. Es decir, que queda, pero para mí es una gran noticia escuchar al consejero delegado decir que tiene luz verde y que va a liberar los fondos de CVC, que con ese dinero va a poder hacer la Ciudad Deportiva. Para mí la gran novedad. Y claro, lógicamente, luego te contaré lo que dice de Calero y de las negociaciones y de todo eso, pero confirma dos noticias COPE. La de Morales y el Si Quiero, que luego escucharemos, y cómo no, a quien todo el mundo en el entorno levantinista apunta hoy en día, que es a Felipe Miñambres. Esto dijo Dambila sobre Felipe Miñambres.
Los 18 equipos que no suben a Primera División despedirían a todos sus directores deportivos. Es una persona que el día que no se sienta respaldado, que no esté a gusto, que tal, dirá, me marcho. Tiene mi confianza. Y te lo digo en serio, él es una persona que es... Él estará siempre que esté a gusto y que, evidentemente, entendamos que está haciendo su trabajo y su trabajo bien. El día que no haga su trabajo bien, pues nos chocaremos la mano y diremos, Felipe, pues tienes que hacer tú sigues tu camino, nosotros el nuestro.
Ha trascendido, nos ha llegado, es que se le ha, que tiene acordado contigo o con la directiva o con el club un año extra como director deportivo.
Correcto, tiene un año extra.
O sea, 2026.
Sí, pero eso es las partes, vamos a ir hablando año a año.
Ha trascendido, nos ha llegado, lo adelantó, lo desveló esta casa Pedro Zamora en Deportes COPE hace ya unas cuantas semanas, hace bastante tiempo. No tengo la fecha por aquí anotada, pero hace bastante tiempo que lo contamos aquí, y a partir de esa noticia que contó Pedro Zamora, de un año más para Felipe Miñambres al frente de la dirección deportiva, se armó bastante revuelo en otros medios de comunicación apuntando a la figura de Felipe Miñambres.
26 de abril de 2024.
26 de abril. 2023. Pues hace poco más de un mes que se dice pronto de esa noticia contada en COPE, Felipe Miñambres 2026, y que confirmó ayer el consejero delegado con los compañeros de Sin Tregua. Lo de Julián Calero no lo puede confirmar todavía porque Calero ha pedido margen para despedirse. Todavía le queda una semana de competición al frente del Cartagena, pero como adelantaba Pedro Zamora el pasado lunes por la tarde, Julián Calero será el próximo técnico granota de cara a la 24-25. Luego escuchamos más del consejero delegado ayer en Sin Tregua. Baloncesto, Fermín, la vuelta de Pedro Martínez ya es una realidad. Anoche firmó su nuevo contrato como Taroncha. Hoy le ha dicho adiós su anterior equipo, Baxi Manresa, y solo queda que Valencia Basket
lo haga oficial.
Sí, estamos un poco a la espera, Hugo. Lo que está claro es que se han cumplido los plazos que marcó COPE. El sábado, después del partido, anunciamos que volvía Pedro Martínez. El lunes anunciamos acuerdo cerrado. Y ayer, que se firmaría a lo largo del martes. Así ha sido. Ayer se cerró, se firmó ese contrato de Cune Valencia Basket por una temporada más otro opcional con el técnico que le hizo campeón de liga en 2017. Y desde entonces ha sido todo como una especie de efecto dominó. Primero las despedidas. Manresa a las 10:53 subía un tuit con una creatividad. Gracias por este maravilloso viaje, mucha suerte por los años que nos has dedicado. Enseguida contestaba Pedro Martínez.
Cinco años, ¿no?
Ha estado, claro, pero encima son varias etapas en Manresa, no es la primera, ¿vale? Luego, a las 11:31 Valencia Basket, con un vídeo bastante emotivo del paso
eso
de
Xavi.
Eso
lo ha hecho muy bien Valencia Basket.
Muy bien.
Le ha dado galones al claro. Que hasta el día de ayer fue su entrenador, aunque fuera un técnico interino.
Han sido 11 partidos, para mí en una situación crítica deportiva del club. Yo creo que ha estado muy bien aquí Valencia Basket, poniendo en valor, además, a quien quiere que sea su entrenador cuando Pedro Martínez deje paso y acabe su etapa, ¿no? Es el sueño de Enric Carbonell. Xavi ha demostrado que tiene madera de entrenador. Probablemente, pues ahora, aprendiendo de un grande, pues pueda pulirse y estar preparado. Y luego, pues también me ha gustado Claudia Martínez, que es la hija de Pedro, con una foto de diferentes etapas en la misma posición, ¿no? Los padres en medio, los hijos, como siendo un poco los escoltas, con el paso del tiempo, tres instantáneas, subidas, con un corazón roto, un emoticono, diciendo que añorarán mucho Manresa. Y hace nada, hay 28, dos minutos antes de que empezaras tú con nuestros oyentes, Xavi Albert ha dicho, gracias por todo, en valenciano, seguimos y seguiremos. Yo creo que ahora ya solo falta el anuncio oficial de Valencia Basket con la vuelta de Pedro Martínez, que ya la sabemos todos, pero estamos pendientes de eso, de que se haga oficial. En cualquier caso, lo que está claro es que ya está trabajando la confección de la nueva plantilla, como hablaremos dentro de un poquito.
Ya lo sabemos todos, concretamente desde el pasado sábado por la noche después de caer frente a UCAM, cuando en esta casa Fermín Rodríguez anunciaba a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web www.scope.es/Valencia el regreso, 7 años después, a la que fuera su casa de Pedro Martínez. Una temporada más otra oficial, que algunos están hablando de 2 temporadas en firme, es una temporada fija más otra de manera opcional. Pedro Martínez, Taroncha, en cuanto lo haga oficial Valencia Basket, todo el mundo se hará eco de esta noticia. E insisto, recalco, ha estado muy bien Valencia Basket despidiendo como tocaba del cargo de primer entrenador a Xavi Albert. 11 partidos, técnico interino, va a continuar en el cuerpo técnico ya como segundo de Pedro Martínez. Podía haberlo hecho de otra manera, haberle dado más prestigio si cabe a Pedro Martínez, haberse centrado en la gran noticia del año para el conjunto Taroncha, y antes ha querido despedir con un vídeo emotivo a Xavi Albert, despedir, insisto, del cargo de primer entrenador, porque seguirá, tiene contrato en vigor, en la disciplina del pabellón de la Fuente de San Luis. Y como decía Fermín, vamos a tener tiempo hoy, sí, para hablar del proyecto 24-25 con nombres y apellidos y con el mejor tiempo de opinión. Y cerramos la portada con tenis. Este mediodía se ha presentado en Valencia la Copa Davis de esta temporada con un mensaje bastante ambicioso, Iván Herraiz, por parte de las autoridades valencianas.
Que es la principal noticia de la mañana, porque este año se va a celebrar la Copa Davis, y luego te cuento cómo están los grupos y las opciones que tiene España el próximo mes de septiembre, pero no ha dado puntada sin hilo la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tampoco el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que han presentado candidatura para albergar las finales de la Copa Davis, porque lo que se celebra en Valencia el próximo mes de septiembre son las fases de grupos, la fase de grupos en este caso del grupo B en el que está encuadrado España. Y ya son varias las temporadas en las cuales hemos venido titubeando esa posibilidad de que Valencia sea la que albergue la próxima temporada una vez acabe el contrato Málaga, porque acaba el contrato ya este mes, este año 2024, albergue ya digo en 2025, además con un componente, el Rocha Arena. Así lo ha destacado la alcaldesa María José Catalá en ese intento, con Feliciano López delante, que es el presidente del torneo, el director del torneo, que además ha recibido de buen grado ese órdago, ese mensaje de la alcaldesa para albergar las finales y no la fase de grupos de esta Copa Davis en 2025.
Tengo que deciros algo. Esta ciudad piensa en grande y a mí no me asustan los retos. Es una cuestión bastante evidente, ¿no? Después de un año de trabajo. Y aunque hoy está con nosotros el último romántico del saque y volea, yo me voy a atrever con una dejada, con la esperanza clara de que no me devuelva un passing. Vamos a ver, ¿no? Aspiramos a más. Somos una ciudad de golpes ganadores y el próximo año Valencia va a contar con el mejor pabellón de Europa. Ahí lo dejo. Ah, buen entendedor, ¿no?
Veremos qué sucede, porque la fase de grupos está bien, pero las fases finales que se disputan en Málaga, ¿verdad?
Málaga, sí,
en
y
Málaga,
acaba contrato este año 2024.
Pues vinieran para Valencia y más si cabe con el estreno del Roche Arena en la ciudad.
No, que es que Málaga es Málaga hoy en día, ¿eh? Es que
para que la gente lo entienda, estamos aquí metidos en un estudio provisional con Javi García delante, Pedro Zamora, Rafa Villarejo, Fermín Rodríguez, Iván Herraiz, a mi izquierda todos ellos en forma de V la mesa, pero todos en el mismo lateral, y veo gesticular al fondo, mover la cabeza,
era para
sentir...
mí, porque muchas veces nos miramos el ombligo, yo el primero de que Valencia la leche, pero que claro, Málaga, pero o sea, que lo que mueve Málaga...
Media, de 2.5 a 3.5 no es para ti, es para todos. No, claro, cuéntalo, pero transmítelo.
Claro, es que aquí hablamos de Málaga como si fuera, no sé, voy a decir una ciudad de Valencia.
Es una ciudad maravillosa.
Benetuser.
Es una ciudad maravillosa.
Es que Málaga está...
Y Benetuser también.
Claro, pero Málaga está en un nivel europeo, mundial, y el dinero que tiene Málaga y la ciudad que es Málaga, lo siento mucho, pero es que entiendo que la Copa Davis se puede ir a Málaga. No, o sea, es que parece que...
No, es que se pueda ir,
está.
El tema, yo no sé cuáles serán el resto de candidatos, pero lo que ha quedado claro, y así lo ha verbalizado también Feliciano López, es que se tiene a Valencia muy en cuenta para eso. Lo dijo en la entrevista que le hicimos.
Pedro no está abriendo el abanico, que esto no es una cuestión de España. Es de España porque estaba organizando la están aquí con Feliciano y compañía, pero que Málaga es para todo el mundo. O sea, podrías competir con cualquier ciudad del mundo.
Claro, que ríete el aeropuerto de Málaga con el aeropuerto de Valencia, pero que mueve Málaga a Marbella.
¿Es una reivindicación personal?
No, pero es simplemente que me ha llamado la atención que lo diga, o sea, que no nosotros, sino que lo han dicho así como si Málaga fuera aquí, pues uno que pasaba por la calle.
El propio Feliciano aquí en esta casa, en la cadena COPE, cuando lo entrevistamos durante la Copa Davis y que se le preguntó por esa posibilidad y él mismo decía que bueno, que era una opción abierta, sobre todo teniendo en cuenta que Valencia siempre había sido una ciudad que había apostado mucho por el tenis. Aquí cerquita de nosotros en la Plaza de Toros hemos visto la Copa Davis, la estamos viendo en la Fonteta, y pues en esa línea ha lanzado el órdago, sobre todo teniendo en cuenta, porque además lo ha repetido después en el canutazo, en ese momento de atención a la prensa, María José Catalá, que va a ser el mejor pabellón de Europa y que eso lo quieren aprovechar.
Hemos contado lo político, lo institucional, la candidatura de Valencia a ser sede de las finales de la Davis a partir de la próxima temporada, de lo deportivo que contamos.
Esto le va a gustar más a Pedro, porque es verdad que venimos escuchando a Angelito contar en el partidazo los planes de Rafa Nadal y que va semana a semana y que vamos a ver qué pasa con los Juegos Olímpicos, con Wimbledon, y Feliciano López no ha cerrado la puerta a que Rafa Nadal pueda estar en el mes de septiembre jugando esta Copa Davis, que se va a celebrar del 10 al 15 de septiembre en la Fonteta por tercer año seguido, y que el propio Feliciano ha calificado a este grupo como el grupo de la muerte, en el que está también Australia, Francia y Chequia, que ya pasó por aquí la temporada pasada y que además España no consiguió doblegar al combinado checo. Bueno, pues preguntado sobre ese sueño, esa posibilidad, más allá de Alcaraz, que Rafa Nadal pueda llegar a jugar esa Copa Davis en este que puede ser su último año en el tenis, no lo ha descartado Feliciano López.
Yo creo que hablar de Rafa ahora y pensar a medio plazo o corto plazo incluso es muy difícil, porque yo creo que Rafa ahora mismo todavía no tiene claro dónde va a jugar, qué es lo que quiere hacer, entonces es muy difícil hablar de dónde estará Rafa en septiembre. Lo que sí creo es que tiene muchas ganas de volver a jugar la Copa Davis. Eso creo que es cierto, porque hace tiempo que no juega y yo creo que es una competición que a él personalmente le encanta y seguro que en algún momento hará lo posible por volver a estar con el equipo español. Pero hablarte de Rafa ahora mismo, yo creo que ni él sabe dónde va a jugar su próximo torneo, o sea que es complicado.
11 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde, en 60 segundos ya hasta las 3 y media. Todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención conductores, ¿buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Data Import tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además ya puedes hacer la prerreserva del MG3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de verdad, de verdad, de verdad Import.
¿Te atreves a desafiar lo convencional? Descubre el nuevo concesionario Cupra JR Valle en pista de silla. Un nuevo espacio para los amantes de la adrenalina. Con parking exclusivo para clientes. Te esperamos en Cupra JR Valle, en pista de silla.
Automóviles Nemesio evoluciona. Nemetízate. Descubre los SUV de Evo completamente equipados y ahora con un precio sorprendente. Hasta el 30 de junio, emocionate con nuestra gama desde 15.900 euros. Precio sujeto a financiación con CEA Bank. Consulta condiciones en nemesio.com. En Torrent. Nemetízate. Nemetízate.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia recordando la noticia con la que abríamos y que tiene que ver con el anuncio por parte del club de la venta del terciario, Villarejo.
Sí, hay acuerdo, es el comunicado del Valencia entre el grupo inmobiliario Atilán y el Valencia Club de Fútbol para la venta de los terrenos de terciarios anexos al Nou Mestalla en la avenida de las Cortes Valencianas. Hay que recordar que son 40.000 metros cuadrados en principio proyectados para una torre de oficinas y un hotel. Esa es al menos la calificación que tiene ese espacio terciario de 40.000 metros cuadrados, como digo, y el precio de la venta, como venimos también contando hace tiempo, se sitúa en torno a los 30 millones de euros para el Valencia, que viene a sumar los 80 de UCVC, así que 80 y 30 ya tenemos 110 para los 180 que en la última rueda de prensa que dio la presidenta Leijun, después de la Junta de Accionistas, cifró para acabar el nuevo estadio.
Pues queda un pico, ¿eh?
De Mestalla. Nos queda un pico. Se habló del patrimonio, de las ventas de las oficinas del actual
sí,
club.
Mestalla.
En Micer, en Mascó.
Sí, pero hay que vender. Si has vendido por 30, ¿cuánto has dicho? 40.000 metros cuadrados de zona comercial.
Sí.
No sé por cuánto vas a vender lo demás.
Que decimos las oficinas como si fueran 40 edificios o una manzana entera, que yo sepa. Oye, corrígeme.
Una finca de tres plantas.
Es una finca,
bueno,
¿no?
De cinco.
Sí,
cinco.
Es una finca.
No está mal situada,
¿eh? Ojalá la tuviera yo y no estaría aquí trabajando. Situada y no, pero me refiero.
Ya la hemos pagado los demás.
Claro, pero me refiero que sí, pero no me dedico a eso, pero que no va a sacar 25 millones de euros por eso.
Ya, pero
hay gente que está debatiendo,
no, pero la pregunta
si se
es
le ha sacado poco a la pastilla comercial de Cortes Valencianas. Y si se ha precipitado el Valencia vendiéndolo en lugar de esperar a
el Valencia
a
dice que está en precio. Que está en precio.
Siempre,
y
¿qué te va a decir? ¿Te imaginas? Lo hemos regalado.
Que está en precio. Yo digo lo que dice el Valencia.
Ya, ya, ya.
Y dos, nadie ha dicho, aquí me hablas de 25 millones, yo no he dicho nada.
No.
O sea,
no, pero
yo no he dicho nada, me acusas a mí como si yo hubiera dicho que 25 millones y yo no he dicho nada. Yo digo que las cuentas de la lechera.
Nunca mejor dicho.
80 más 30 más 20. Después pediremos un préstamo de 20.
Financiación de CaixaBank.
Y entonces ya más o menos nos vamos acercando a los 180, que en un principio eran 130, pero después de la última, insisto, rueda de prensa de la.
Yo no tengo ni idea, de verdad no tengo ni idea, no sé a cuánto está el metro cuadrado en la ciudad. El otro día precisamente veía un reportaje donde decía que el metro cuadrado más disparado en el mundo es el de Londres, muy por encima de Sydney o de Los Ángeles, y hablaba de auténticas barbaridades. Pero no sé a cuánto está el metro cuadrado en Valencia y de una zona comercial, para uso comercial. Pero hay gente que está diciendo que es poco, que 30 millones, que el Valencia se desprende muy fácilmente de su patrimonio, porque no deja de ser su patrimonio, en lugar de saber explotarlo mejor.
Bueno, eso es muy sencillo.
Yo creo que es una cuestión de necesidad, evidentemente, de necesidad y de oferta y demanda, como siempre, claro, ha dicho Pedro.
Sí, pero bueno, el precio del metro cuadrado está estipulado, es muy fácil de averiguar y lo averiguamos fácilmente. Pero quiero decir, efectivamente, después está la necesidad.
Sí, las prisas.
Y las prisas Y también los condicionantes del acuerdo.
Que llevan 15 años de ventaja para poder sacar un buen precio.
Del acuerdo. Es decir, yo te doy 30 de algo que todavía no sé si voy a hacer. Uh-huh. O sea, que o me aceptas los 30 previos a un principio de acuerdo...
Hombre, pero habrá una letra pequeña, ¿no? Si no se hace, usted me devuelve el
hombre,
dinero.
Claro.
Claro, vale, vale.
Sí, pero no hay mucho.
Sí, pero ya va por delante.
Pero va por delante ya que hay un,
ya
un
va por
acuerdo
delante.
Que ahora ya es oficial no, desde
yo,
hoy.
Yo el punto de vista que tenía de toda esta historia tan complicada, por utilizar un término suave, es que está metiendo, como contaba en la portada, un actor principal o secundario más en cuanto a la medida de presión a las instituciones para llegar a un acuerdo en cuanto a reanudar las obras del estadio, las fichas, la licencia, el convenio, porque evidentemente a Titlán, que no son cualquiera, le interesará que cuanto antes se desatasque el asunto del nuevo estadio para que ellos, que ya son parte interesada, puedan también empezar a construir para cuanto antes hacer negocio. Entonces, entiendo yo que por ahí también hay una arista en cuanto a, entiéndase, a modo presión.
Sí, sí. Sí. Ahora...
Y también es más barato comprar hoy o comprometerse a comprar hoy que cuando esté todo ya...
Eso es.
Claro, eso es lo que quería decir yo antes.
Claro, no, claro, el Valencia en una posición de fuerza. Si el Valencia estuviera fuerte, el Valencia diría, no, yo reanudo las obras, yo acabo el estadio. Claro. Y cuando vea usted el estadio 4 estrellas, Champions, que hemos hecho, ahora ya pujen por poner aquí un hotel, por aquí poner una zona comercial. Claro, evidentemente, si el Valencia tuviera dinero...
En eso, Hugo, veo yo la poca predisposición de Peter Lim a acabar el estadio. ¿No? A meter un duro suyo, un euro suyo.
Ah, no, es que claro. Bueno, lleva 10 años
porque
sin,
si tú
sin
quieres,
poner ni uno.
El dinero tiene, de sobra, se le cae de los bolsillos. Si quisiera, adelantaría, tiraría adelante con las obras y precisamente lo que dices tú, ¿valen más esos terrenos? Cuando Mestalla esté acabado y empieza a haber mucha más vida alrededor del nuevo estadio.
Ahora es un solar, ahora has comprado al lado de un solar.
Bueno, pero es un solar que no está en cualquier sitio y que tiene un valor.
Claro, pero
que tendría
que
más...
Aquí, no, pero una
sí,
cosa,
sí, pero
que no podemos
que hoy
engañar,
no tiene vida.
Claro, que aquí los listos de la operación, con todos mis respetos para Javier Solís, Inma Ibáñez, Fenwick, Lei Jun y todo lo que quieran, no es el Valencia. O sea, son los otros. Que además han demostrado que se dedican a esto, ¿sí? Y bien dedicado.
Porque el Valencia, claro, negocia en debilidad.
Pues por eso
quiero decir, pero es que estamos diciendo cosas tan obvias.
No, ya, bueno, pero como gente que, hay que explicársela.
Como que esto es papel mojado lo que han presentado hoy.
No, pero que habrá mucha gente, o algunos, no muchos, algunos que piensen el Valencia ha vendido por 30 millones la zona comercial del nuevo estadio, pasos hacia adelante, ya gana dinero, mete dinero en caja para poder reinvertirlo en la redonación de las obras. Bueno, que la gente sepa que más allá de a cuánto esté el metro cuadrado en Valencia para este tipo de negocios, que como dice Pedro, los que van un paso por delante son los que están comprando,
ya,
no el que está vendiendo.
Pero vamos a ver, el ayuntamiento que le está diciendo al Valencia,
que de pasos,
dígame cómo va a pagarlo.
Sí, sí.
Entonces necesito justificarlo, entonces necesito sumarlo ya, no me puedo esperar. Entonces quiero decir, una cosa, esto es la pescadilla que se muerde la cola, pero es que, quiero decir, todo esto ya lo tenemos asumido. El Valencia no puede esperar, como decís, a una posición de fuerza cuando acabe el estadio,
sí,
¿no?
Sí,
el Valencia
no
necesita justificarle al estadio cómo le da la suma para llegar a los 180. Y ahí necesita meter los 30. Entonces, por eso tiene la necesidad de hacerlo ya. Quiero decir, es que es todo tan obvio y tan repetitivo... Uh-huh. Por eso, pues sí,
no, para mí la diferencia,
nos puede parecer poco.
Para mí la diferencia de lo que venía sucediendo a lo que han anunciado en el día de hoy es que, como hay tantas cosas que se ha demostrado que estaban equivocados o que mentían directamente, mucha gente podía pensar que, por muy secreto a voces que fuera, que había un preacuerdo con Azizlán para comprar la zona del terciario.
Dan certeza al
una
rumor.
Cosa es eso y otra cosa
dan
es
certeza
un,
al rumor.
Un negro sobre el blanco en el cual dijera... Hay 30 kilos ya.
Dan certeza al rumor.
Eso es.
Y si tú me das la licencia, sepas que yo tengo 30.
Eso es.
Que ya los tengo ahí. Este es el papel.
Eso
está claro. Pero sí, esto hay dos maneras de verla, aquí sin posicionarse. El Valencia, evidentemente, vende que es un gesto que está condicionado a las licencias, pero que es un gesto encaminado a que quieren acabar el estadio.
Y hace bien.
Y la oposición, o todos los que lo ven desde la otra parte del muro... ven que esto es papel mojado y que no aporta nada nuevo a la situación de ayer. Y es que, sin las licencias, esto no sirve para nada lo que han presentado hoy. Esas son las dos lecturas. Las dos son ciertas. Es que las dos son ciertas. Las dos no podemos debatir sobre las dos, porque las dos son ciertas. Entonces, nadie engaña a nadie. Ahora, a unos les compensa y a otros no les llega para justificar.
Ahora vamos a escuchar las reacciones políticas a este asunto. Antes, ¿algo más de información que te quedaba
sí,
por contar?
Sí, en cuanto al tema de las licencias, que aquí es el meollo de la cuestión. Si se aprueban o no se aprueban. Dos apuntes. Una, que ayer ya dejó caer algo el concejal de urbanismo, Juan Giner, pero lo que cuentan desde el club es que faltan mínimos informes. Ya sé que esto suena a lo de siempre, pero yo lo cuento. Y después cada uno tiene su opinión, que yo también tengo la mía. No estoy opinando, estoy informando. Faltan mínimos informes. En este caso me cuentan que tiene que ver con un informe aéreo de la elevación de las grúas. Para completar toda la documentación para entonces que se lleve a aprobación las licencias urbanísticas, ¿vale? Y dos, me matizan sobre lo que ayer hablábamos de que acusaba PSOE y Compromís que estaba haciendo el PP y Vox, que era estirar todo esto a que llegue el 3 de agosto y el 3 de agosto se cumplan los 3 años y tú por bemoles le tengas que aprobar la licencia sí o sí porque...
Vuelvas
sí,
al Planate 2005.
Porque han pasado los 3 años de la petición. Me dicen, ojo, que esto no es tan fácil. No significa que el 3 de agosto llegues a ese punto y el 4 de agosto tú ya puedas entrar. No, no. El 3 de agosto, con eso, lo que tendrás es que ir a un juzgado para que te apruebe esa situación. Con lo cual, dale tú meses después con lo que es de lenta la justicia para seguir encaminando este asunto.
Ahora vamos con las reacciones políticas. Ha hablado la alcaldesa, también desde la oposición el PSPB. Antes, redacción de las provincias. Juan Carlos Valdecabres, ¿qué opinión te merece el anuncio del Valencia sobre la venta del terciario?
¿Qué tal? Pues tiene mucho sentido la pregunta que me habéis hecho. Es decir, ¿por qué el anuncio se ha hecho hoy? Justo 24 horas después de que en el ayuntamiento se tiraran los trastos unos a otros por culpa de Meriton. Evidentemente, el acuerdo con Atitlán se firmó hace unos días, pero yo creo que el Valencia se ha visto empujado por unos y otros a dar a conocer esta operación. Todo va dentro de un contexto que yo creo que cada vez es más evidente que la candidatura del Mundial todavía se pueda acoger y hay prisa por parte y presiones y mucha tensión, desde luego, por parte de todos los implicados en no quedar fuera de juego. Hay mucho interés y esto se está evidenciando en los movimientos que ha hecho el Valencia últimamente, que en apenas un mes, si recordáis, está lo de Legend, el estudio que se ha hecho de la estructura, en fin, el Valencia está apretando el acelerador, quizás presionado también por todos los agentes que intervienen en esta situación tan anómala desde el principio.
Gracias, Valdecabres. La opinión con información, como siempre, desde la redacción del diario Las Provincias. Apuntaba Valdecabres hace unos días, la información que tenemos en COPE es que se firmó la semana pasada este acuerdo entre Atitlán y el Valencia Club de Fútbol por un valor aproximado de 30 millones de euros para la compra del terciario del nuevo estadio en la avenida de las Cortes Valencianas. La información, la opinión y ahora las reacciones, Villarejo. ¿Qué han dicho los diferentes partidos políticos?
Bueno, pues la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, no se ha querido pisar los dedos y evidentemente en lo que supone, y es cierto, un acuerdo entre dos entidades privadas, como es el grupo Atitlán y el Valencia, dice que el ayuntamiento tiene muy poco que decir.
Oye, es que comentar acuerdos de terceros no me parece... Vamos, no puedo comentarlo todo, ¿no? Y esto es un acuerdo entre particulares, entre terceros, que yo respeto y que no puedo opinar de todo, ¿no?
¿Que supone algún avance para ustedes?
Es un acuerdo entre terceros, entre particulares, que yo respeto y que evidentemente me parece bien como todo lo que pueda ser positivo para la ciudad.
No ha querido comentar un acuerdo entre terceros, la alcaldesa de la ciudad. No sé si desde la oposición se han atrevido a deslizar algo de este acuerdo entre terceros.
La pregunta lleva implícita una respuesta muy clara. Sorprendentemente, Borja San Juan, portavoz del Partido Socialista del País Valenciano en el Ayuntamiento de Valencia, sí ha tenido una clara respuesta a lo que dice ha sido un acuerdo encubierto y todo orquestado después de lo que ayer se produjo en el pleno del ayuntamiento.
Es mucha casualidad que el día después de que el Partido Popular votara en contra de establecer obligaciones y pedir garantías económicas a Peter Lim para que pudiera vender los terrenos del nuevo y el viejo estadio del Valencia, anuncie que ya tiene un comprador, Qué casualidad que el Partido Popular ayer evitara que se pusieran condiciones y el día después se anuncie el negocio. Si tienen un plan, que lo expliquen. Y si lo que están haciendo es regalarle dinero de los valencianos y valencianas a Peter Lim, que lo expliquen también. Pero es indecente lo que ocurrió ayer en el ayuntamiento cuando hoy nos desayunamos que había un acuerdo para vender algunos de los terrenos que queríamos condicionar a exigirle y pedirle garantías a Peter Lim.
Las palabras de Borja San Juan. En una cosa estoy muy de acuerdo. Si tienen un plan, que lo expliquen. Ya hacen tarde. En lugar de ir con tanto secretismo y con tanto... Nosotros con el Valencia no nos reunimos, no tenemos conversaciones con el Valencia, no tenemos nada que hablar. No, sí que tienen que hablar. Hay un proyecto en común de ciudad y de club. Entonces, si tienen un plan, como ha dicho el portavoz del Partido Socialista, que lo expliquen. Y ahí estoy muy de acuerdo, porque yo creo que esto de mandar tantos balones fuera... Si al final están yendo juntos de la mano, que es como tendría que ser, no digo que la obligación sea ponerse de acuerdo. Digo que lo ideal sería que ambas partes interesadas encontraran un punto en común a base de reuniones, de conversaciones, de estar en contacto permanente. Si han llegado a un punto en común, un plan para reanudar las obras del estadio, que lo expliquen.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Debería de ser así. Pero, claro, aquí estamos hablando de la batalla política. Y lo que hoy pide Borja San Juan es lo que el año pasado no hacía el PSPB y no hacía Compromís. Y entonces el PP le decía, explíquenmelo. Entonces, quiero decir, aquí al final lo lamentable es que aquí está jugando
sí, la batallita. Sí, pero la alcaldesa política lo denunció. La alcaldesa denunció y, de hecho, alardeó de, a diferencia de lo que nos hicieron a nosotros, por nuestra parte, por parte del actual gobierno, sí que queremos ser transparentes.
Dar transparencia. Ya.
Yo creo, entonces pero yo creo eso, que bueno, sí. Ya, bueno, las que palabras se las lleva el viento en política,
entra
pero
esto de la demagogia política que es el pan nuestro de cada día.
Vale. Siguiente tema. No entro en la demagogia política como dice Rafa Villarejo. En lo deportivo esta mañana has estado también todo tiempo estar también en la Ciudad Deportiva de Paterna. Ahí ha acudido Rubén Baraja para reunirse brevemente con su cuerpo técnico.
Sí, ha sido una reunión apenas de media hora para iniciar ya la planificación de la pretemporada.
Pues igual han hecho bicicleta estática
en la Ciudad Deportiva. Sí, yo me huelo que de hecho al final,
no por nada, porque ya se lo habrán dicho todo.
La reunión acababa en comida. Es decir, que han estado en Paterna.
Pues entonces es una magnífica
media horita, han quedado allí, han bajado, han hablado de la pretemporada. Oye, sí, en Paterna, pues mira, la
yo
he quedado
a tomar un café
mismas
con Pedro Zamora esta mañana y ha llegado y había tomado café. O sea, quiero decir, esas son las reuniones que, a las que me expongo yo.
Pues cuando ha llegado Chotorena, que ha llegado el último, ya se lo habían tomado.
Ya se lo había tomado.
Así que se han marchado.
Pero luego había comida.
Baraja, Seligra, Chema Sanz y compañía, así que, bueno, principio de planificación deportiva, pretemporada y todo buen rollito para antes de que ya arranque definitivamente las vacaciones también del cuerpo técnico.
Vacaciones en Paterna tras poner ayer en Benidorm, Iván, punto y final a la temporada.
Con victoria 1-3 contra el Benidorm, con un 11 que fue completamente del filial, con Cristian Rivero de portero y con doblete de Joselu, el futbolista del filial, el delantero del Valencia Mestalla, que fue el que culminó esa victoria. Me preguntaba Pedro en redacción, me gustó mucho y dio una asistencia a Pablo López.
Normal.
Que contamos que está recién renovado.
Bien a Cristian.
Cristian, muy bien. Hugo González en la primera parte, Cristian que de Rivero. Hecho tuvo una oportunidad también. Sí, Cristian Mosquera no jugó. De hecho, de los de primer equipo que contamos ayer, la lista, a esta hora de la tarde, jugaron en el tramo final, los últimos 5 o 10 minutos, Javi Guerra y Pepelu, que fueron los dos que sí que participaron. Javi Guerra, por cierto, acabó con el brazalete. Cristian Rivero empezó con él y entre medias Rubén Iranzo fue el que portó el brazalete de capitán en esa victoria.
Rapidito, que tengo mucha plancha. Vale. Vamos con Pepelu.
Y te voy a contar que Pepelu, efectivamente, que está de vacaciones como el resto, aunque algunos se han pasado y se van a pasar los próximos días por la Ciudad Deportiva, sobre todo los lesionados para tratarse. Y Pepelu se le preguntó por la temporada, por el año que viene, por la plantilla, los refuerzos, si se le presta atención a lo que dice Baraja o no. En fin, que considera que hay que hacer caso a Baraja para que se pueda continuar creciendo.
Yo creo que el míster ha creado una gran base, un gran equipo. Ojalá lo que él pida, lo que piense, pues se pueda hacer realidad, porque eso significará que como equipo seguiremos creciendo. Yo creo que ha sido una buena temporada. Todos sabemos que históricamente el Valencia siempre ha mirado más arriba, pero bueno, yo creo que desde el principio de temporada el club se marcó un objetivo y yo creo que lo hemos superado. Mejorar. No, al final ya descanso durante las semanas, a mí me gusta jugar, por suerte este año he podido jugar todo y ojalá el año que viene pues pueda ser igual. Yo no te lo puedo responder, yo como equipo ojalá sigan todos, porque hemos creado un grupo increíble y eso sería buena señal.
Gran temporada de Pepelu en el Valencia Club de Fútbol, en su primer año en el Valencia Club de Fútbol. Por cierto, buenas noticias, Gaya está de vuelta, está a punto de regresar, está volando desde Finlandia para empezar su rehabilitación después de esa intervención quirúrgica que le va a tener al margen de los terrenos de juego. Dijimos en COPE entre 3 y 4 meses, la gente se echaba las manos a la cabeza. Ha hablado el doctor que le intervino en Finlandia en el diario AS y ha hablado de regreso en octubre. Eso serían 5 meses.
Él habla de 4 y medio, es el titular.
Junio, sí. Julio, agosto, septiembre, volver en el quinto mes. Volver en el quinto mes. Así que lo primero que hay que hacer es desearle la mejor de las recuperaciones al bueno del capitán del Valencia, José Gaya. 3 y 9 enseguida, más en COPE.
Julia, ordena tu habitación.
¡Ya está!
¿Y si todo fuera tan rápido como los cursos superintensivos de natación de Atalanta?
En Atalanta, tu peque aprenderá a nadar en solo 15 días, con más sesiones en menos tiempo. ¡Superintensivo! Así en verano estarás súper preparado y vosotros súper tranquilos. Reserva plaza en cualquiera de los 3 centros Atalanta. Más info en atalantaclub.com.
Electrifícate con Edauto. Conduce el nuevo y sorprendente Citroën C3 eléctrico por solo 99 euros al mes. En calle Ciudad de Liria 38, Paterna. Citroën Edauto.
A la hora de comprar un coche tienes dos opciones y las dos pasan por Renault Taller Square. Tenemos vehículos nuevos y más de 300 vehículos de ocasión de todas las marcas. Kilómetro cero, turismo, SUV y furgonetas con todas las garantías y financiados hasta 8 años. Ven a elegir la mejor opción a Renault Taller Square. Más de 50 años nos avalan. Calle Primero de Mayo 46, en Quart de Poblet.
Baloncesto es la noticia del año, ya es un hecho. Pedro Martínez firmó anoche su nuevo contrato, una temporada más otra opcional, para regresar a la que fuera su casa, donde salió campeón de liga hace ya 7 años, a Valencia Basket. El sábado anunciábamos el regreso de Pedro a la Fonteta y también trazábamos en nuestra página web las líneas maestras del proyecto que va a abanderar en la 24-25, Fermín.
Sí, pues ya decíamos que va a firmar una temporada más una y que se venía un verano de reconstrucción de plantilla con muchas aristas y casos especiales. Hay jugadores que acaban contrato con los que no se va a contar, Touré, Cava, Harper, Pangos. Otros que tienen contrato, como Chris Jones, y que para mí es uno de los casos más delicados. Y otro que acaba contrato como Víctor Claver, el capitán, que no tiene propuesta de renovación de momento del club, que aún no se ha reunido con el club, que ya contamos aquí hace semanas que estaba pendiente de verse cara a cara con Enrique Carboni y Luis Arbalejo. Ahora ha entrado otro factor en la ecuación, que es el beneplácito, ¿no?, de Pedro Martínez para la continuidad. Yo creo que no está fácil, pero es otro de los casos delicados. Y claro, Brandon Davis, que ya dijimos que el club daba por hecha su salida, aunque tiene una cláusula para su salida de Valencia Basket, para que Valencia Basket no asuma un contratazo de casi 2 millones de euros, que obviamente influye mucho. Pero sobre todo, acuerdos hechos de Valencia Basket, algunos antes de contratar a Pedro Martínez, que me parece un poco temerario, como el de Ethan Happ y Luka Bosic, Jan Montero, Branko Badia y Matt Costello, estos dos últimos nombres avanzados por COPE, también tienen acuerdo con Valencia Basket y están a expensas también el club en función de derechos de tanteo y si juegas Eurocup o Euroliga para anunciarlos y tirarlos hacia adelante.
Toda la información en www.cope.es/Valencia, es mucho más fácil leerlo que atender a tantos nombres, entradas, salidas, tanteo, Europa, Euroliga, Eurocup. Bueno, lo importante es la información y abrir el mejor tiempo de opinión para asuntos del conjunto Taroncha. Agencia F, Nacho Herrero. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Racó Taroncha, Miguel Domènech. Hola, Miguel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Nacho, empiezo por ti. La noticia, Pedro Martínez regresa a Valencia Basket. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, me parece una decisión lógica por parte del club. Lo primero, porque es un grandísimo entrenador. Lo segundo, porque el Valencia, que siempre tiene fobia a ponerse en manos de entrenadores top, cree que con él, aun con sus tiranteces, puede convivir. Y la tercera es porque al final, después de unas temporadas en las que claramente no se ha llegado al listón donde se había puesto el Valencia Basket, el éxito o el fracaso en algunas situaciones, el club necesita al mismo tiempo un escudo, que lo es Pedro Martínez por la influencia que tiene en la afición, y al mismo tiempo un revulsivo para hacer el cambio al Roche Arena. y llegar con digamos con un entorno que empuje. Así que por todas esas razones, pues esas tres razones, me parece una decisión lógica por parte del club haber ido a por Pedro Martínez.
Miguel, por cómo estáis reaccionando en los últimos días, en las últimas horas, en vuestra cuenta de Raco Taroncha, entiendo que felices y contentos por el regreso de Pedro Martínez.
Sí, felices y contentos porque vemos un poco que era una decisión y un desenlace que tenía que llegar. Valencia Basket lleva viudo, ¿no?, de una figura líder y referente desde el banquillo, desde la salida del propio Pedro Martínez, y al final toda esta carencia, ¿no?, de una figura autorizada y de un referente desde el banquillo, viendo los últimos nombres que han pasado por el banquillo, pues creo que siempre es un chute, ¿no? Pero creo que más allá de la alegría, creo que hay muchas cosas que se tienen que ver y que trabajar más allá de Pedro.
Empiezo por ahí, Miguel. Hablaba Fermín de la confección de la plantilla, ha dado nombres ya contrastados que están cerrados con Valencia Basket a modo de incorporación de cara a la próxima temporada. De todos ellos, de Montero, de Bosic, de Hub, de Costello, de Branco, ¿te ilusionan todos? ¿Hay alguno con el que dudas? Hablaba Fermín de dos nombres que se contrataron antes de la llegada de Pedro Martínez, el de Bosic y el de Ethan Hub, que vamos a ver, sobre todo el primero. ¿Qué opinión te merece de cara al proyecto lo que hemos ido sabiendo y hemos ido contando?
Pues mira, a mí me parecen todos fichajes, que me parece como una selección de fichajes bastante, con perfiles bastante variados, y a mí cada perfil sinceramente me da una duda, ¿no? Por ejemplo, fichas a Jan Montero, que es un jugador con una proyección brutal, pero Jan Montero viene a un equipo donde, de momento, y digo de momento porque la info aquí la tenéis vosotros, está Chris Jones, o por lo menos tiene contrato. Luego, por ejemplo, pues Matt Costello es un jugador con una trayectoria contrastada que viene también a darte un perfil de interior más tirador y más técnico que no tenías, ¿no? Ni con David, ni mucho menos con Touré. Creo que hay mucho rol. Luego está el caso de Bosic, que era un fichaje que personalmente nunca llegué a entender, ni tampoco la prisa que hubo en que todos supiéramos que Valencia en febrero ya había firmado a Luka Bosic, porque al final es algo que se le está diciendo en tu contra ahora ya con el nuevo entrenador.
Nacho, de los nombres que hemos contado, que ha trabajado la dirección deportiva y los últimos, sobre todo los importantes, con el consentimiento, con el beneplácito del entrenador, ¿qué te parecen? Ahora hablaremos de las salidas. Se ha dejado Miguel el nombre de Chris Jones. Os quiero preguntar por el caso de Chris Jones y otros casos más. Pero en cuanto a las incorporaciones, ¿qué te parece la fotografía?
Bueno, yo siempre dije que lanzarse a firmar jugadores sin haber tenido un acuerdo con el que iba a ser tu próximo entrenador era temerario y no tenía mucho sentido. Yo creo que era más un poco la respuesta del Valencia a que no le estuvieran saliendo las cosas en la 23-24, ponerse a pensar en la 24-25. Eso para empezar. Luego de los que ya se han, digamos, medio pactado con Pedro Martínez, me llama la atención especialmente el nombre de Jan Montero, que es un jugador del que Valencia estudió el año pasado y que descartó de manera tajante. Y no tengo la información, pues eso también me llama la atención y espero tenerla, de qué cambio ha habido en el Valencia Basket con Jan Montero para que un fichaje que no se iba a hacer o que no contemplaban en ningún caso para el año pasado lo contemplen ahora con unas condiciones, bueno, yo creo que de jugador top. En el caso de Badío, por ejemplo, yo creo que es un jugador que si viene de Pedro y sabe hacerlo rendir, pues ese es el tipo de jugadores que siempre se conceden a los entrenadores porque es más fácil después para ellos armar su modo de juego. Y en cuanto a Bosic, lo mismo, lo que he dicho, yo creo que es que ponerse a fichar sin saber a qué quieres jugar, ya no el entrenador, sino a qué quieres jugar, porque no tiene que ver jugar una cosa que a otra para un jugador, para otro. Jugadores que no te sirven para nada en un estilo de juego pueden ser estrellas en otro.
Del apartado de salidas, Valencia Basket ha renovado a Semi Ojeleye, una gran noticia para Valencia Basket, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Ya informó Fermín en COPE que el club da por perdido a Brandon Davis y os preguntaba antes por Chris Jones. La información que tenemos en COPE, y este detalle es importante, es que esa cláusula de salida de Chris Jones varía en función de si el equipo está en Eurocup, 300.000, o si está en Euroliga, 400.000. Aún así, por el talento de Chris Jones y por los números de Chris Jones y por la ascendencia del jugador, se nos quedaría un poco pobre esa cantidad. ¿Teméis por su salida o pensáis, empiezo por ti, Miguel, desde Rakota Roncha, que es un gran jugador, pero que no ha sido un jugador coral?
Yo estoy más en eso segundo, ¿no? Chris Jones, por talento y por manejo de balón, es uno de los mayores talentos que yo he visto en Valencia, pero al final Chris Jones este año para mí partía como uno de los grandes líderes, así es como el club lo considera cuando lo renueva hace año y pico, y para mí no ha respondido como tal. Yo siempre tengo la duda, ¿no? De ¿podrá Pedro Martínez sacarle algo más a Chris Jones y conseguir que sea un buen líder? Pues para mí esa es una pregunta que hay que hacerse, y para mí, viendo un poco que es un hombre que está bastante activo, creo que empiezo a tener la respuesta, ¿no? Y sobre todo también cuando fichas a un jugador que tiene tanto balón como Jan Montero, que viene de tener mucho balón en Andorra y en Betis, y también Branco Badío es un jugador al que le tendrás que dar el balón. Al final, hasta donde sabemos, el año que viene el baloncesto se jugará con un balón. Y ahí creo que puede sobrar, ¿no? Entonces, pues bueno, luego también es un jugador apetecible para cualquier mercado de Euroliga. Es un buen jugador, si se queda bien, pero si se va, yo personalmente creo que no sería ningún drama para Valencia Basket.
Nacho.
Yo siempre vi con recelo su renovación, no porque sea un mal jugador, que me parece un jugadorazo, pero por lo que te decía antes, que hay jugadores a los que son jugadorazos jugando una cosa y no lo son tanto jugando a otra. En un estilo de juego en el que el balón circule mucho, Chris Jones no tiene mucho sentido. Y a eso es lo que está acostumbrado Valencia Basket y su gente, y con eso parece que quiere jugar. Y a eso juega Pedro Martínez. A mí me extraña que Chris Jones vaya a tener un súper rendimiento con Pedro Martínez, porque juegan a cosas diferentes. Chris Jones juega a tener el balón y jugársela a él, no siempre para acabar, pero sí para construir él. Y Pedro Martínez, o al menos hasta ahora, quiere jugar a un juego coral que se construye entre todos. Por eso no lo vería como una pérdida irreparable, no porque no sea un gran jugador, sino porque me parece que no es un jugador que se adapte como un guante a los esquemas de Pedro Martínez.
Ahora os pregunto una de pasado con vistas a presente y futuro. Y aquí también le voy a preguntar a Fermín, que todavía no he escuchado su opinión al respecto de esto. Primera temporada de Luis Arbalejo como director deportivo del club. Esta que acaba, la 23-24. Llega Pedro Martínez. De cara al balance de la temporada pasada, la que acabamos de terminar, y de cara sobre todo a lo más importante, que es cómo va a casar con un entrenador con tanta personalidad como Pedro Martínez, ¿creéis que Arbalejo empieza la 24-25 con el foco calentándole la espalda? Empiezo por ti, Nacho.
Bueno, yo aquí voy a hacer un inciso que tiene que ver y que no tiene que ver. A mí me extraña mucho, o no tanto, que Valencia haya alterado su manera habitual de funcionar. Valencia Basket acababa las temporadas, se tomaba unas horas, un día de reflexión, y hacía normalmente una comparecencia pública en la que sus responsables, en este caso Enrique Carbonell y Luis Arbalejo, explicaban por qué consideraban que la temporada había sido buena, buenísima, mala, malísima o como quisieran. Uh-huh. Eso ahora no ha existido y a mí me llama la atención. Hay mucha prisa por cerrar fichajes, por cerrar Pedro Martínez, pero no hay tanta prisa en comparecer a explicar qué no ha pasado. Bueno, no tenemos la razón por la que no se ha hecho como habitualmente, pero yo al menos tengo mi teoría. Uh-huh. Dicho lo cual, cuando entras en Valencia Basket tú tienes unas balas. Pero Arbalejo, Enric Carbonell, Sendra cuando estuvo, quien sea. Uh-huh. Y es evidente que cada bala que no llega donde toca es una bala menos. Y Luis Arbalejo, como Enric Carbonell. Después de estos dos años, en el caso de Enric Carbonell, y de este año, en el caso de Luis Arbalejo, tiene una bala menos. Ahora bien, ¿cuántas balas tiene cada uno? Eso solo sabe Juan Roch. Sabemos que tiene una menos, pero igual tienen 200 y les quedan 199, o tenían 3 y les quedan 2. Esa decisión final, en el caso de Enric Carbonell, solo la tiene Juan Roch. En el caso de Luis Arbalejo, la tiene entre Juan y Enric.
¿Pero para ti cuántas tiene? ¿Qué es lo importante también?
No tengo ni idea. Yo creo que...
A tu criterio, de lo que le has juzgado, de lo que le has valorado, de lo que has visto de su trabajo, ¿cuánto crédito le queda?
Yo creo que ha acertado en las cosas sencillas, caras. Semyon Yelay, Brandon Davis, yo creo que han sido cosas razonables. Creo que acertó en dos movimientos que eran complicados, como el de Stefan Jovic y el de Justin Anderson, y que en cambio el movimiento de Kevin Pangos es evidente que es un fracaso, y los baratos, Robertson, Harper, Touré, Cava, tampoco han salido bien. Yo creo que será difícil más allá del 5.
Miguel.
Yo con la figura de Luis Arbalejo estoy de acuerdo en gran parte con lo que dice Nacho, y también creo que es muy interesante el punto de que Luis Arbalejo, que este año se ha expuesto mucho a ruedas de prensa, entrevistas, todavía no haya hecho una comparecencia analizando el final de temporada. De hecho, creo que su última comparecencia es cuando es después de la destitución de Alex Mumbrú. Y sí que he notado un poco por parte de Luis Arbalejo del club, porque al final ese flujo no sé cómo puede ir, un poco de prisa por querer enterrar esta temporada. Y no prisa de querer enterrar la temporada ahora, sino cuando la temporada todavía estaba en marcha. Por ejemplo, los nombres de Happy Bosic, bien. El nombre de la COVID estaba un poco en boca de todos. Desde la destitución de Alex Mumbrú empezaron a salir bastantes nombres, algunos que se han hecho y algunos que no se ha terminado haciendo, ¿no? Mientras la temporada seguía en marcha, y una temporada que no nos olvidemos, que ahora mismo te hubiese dado un camino a la final sin Madrid y Barça. Ayer, por ejemplo, vimos a UCAM Murcia ganarle el primer partido de Unicaja, y tú no estás ahí cuando deberías haber estado. Entonces, a mí me desconcierta un poco esa gestión de los tiempos y de la comunicación, porque me da a entender cierto nervio, y yo no soy amigo, y creo que nadie aquí es amigo, de hacer proyectos, ¿no?, con un poco el nervio y buscando esa aprobación externa.
Fermín.
A ver, hablando de balas, yo creo que las balas, el cargador de Luis Arbalejo, va a depender mucho de su habilidad o no para convivir con Pedro
La relación
Martínez.
Con Pedro Martínez.
Para mí es la clave. O sea, si Luis tiene, como en la cocina, si quiere hacer cocina de autor o toques de chef, yo creo que se equivocará. Entonces, él el sábado por la noche me cuenta que estaba preocupado por su futuro. Y eso no, y eso tiene una base, y es que tú repasas fichajes y efectivamente, como dice Nacho, o sea, en donde has puesto mucho dinero es más fácil acertar. Yo aquí el beneficio de la duda que le doy a Luis en este caso es que él hereda un entrenador y hereda un jugador franquicia, Chris Jones, que eso te condiciona ya todo mucho. El rendimiento, el base hace jugar al equipo y el entrenador saca rendimiento a los jugadores. En eso tiene coartada. Ahora, para mí, ese cargador, que es muy difícil de cuantificar cuántas balas tiene, va a depender mucho de eso.
De esa simbiosis con Pedro.
Sí. Y yo creo que de salida, creo que Luis es un tipo inteligente y sabrá que esa es, ahí están sus balas.
Ajá. Es una maravilla hablar de baloncesto en Deportes Cope con quienes lo hemos hecho en el día de hoy. Y os agradezco la presencia en el programa. Desde la agencia EFE, Nacho Herrero, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Desde Racota Aroncha, Miguel Domènech, gracias y un abrazo.
Cuidado con los gorros mañana, ¿eh?
Mañana es el partido.
Mañana nos enfrentamos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí,
mañana.
El patio del Pilar. Uno le está.
Pues mira, Miguel, te lo voy a decir.
Al tobillo.
Los gorros no, cuidado con los codos, porque ahí donde lo ves abarca bastante. Y no hace prisioneros, da igual que hablaste de risitas, pocos amigos en la competición, así que rezo por ti, Miguel. Rezo por ti. Un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo.
A Hugo.
Te voy a decir una cosa, Iván. Creo que me voy a acercar en furgoneta al Colegio El Pilar.
Pues es una buena forma de hacerlo, y sobre todo también si tienes alguna aventura al aire libre o incluso para tu negocio, porque en Valdisa, tu concesionario de confianza en Massanassa y Quart de Poble, tienen las furgonetas Mercedes-Benz con increíbles opciones camperizadas y con la calidad y el prestigio de la marca líder en vehículos comerciales. Un servicio excepcional con asesoramiento personalizado y financiación a tu medida. Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Hay muchos números importantes, pero este es el más importante de todos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo EX30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 y en vedatvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Zamora, ¿qué más contamos en el Levante?
Bueno, yo creo que hay que escuchar al consejero delegado del Levante, José Dambila, anoche en Sin Tregua, hablar del sí quiero de José Morales y cómo va preparando el camino para, como contamos en COPE, si el fair play lo permite, que vista de nuevo de azulgrana.
¿Pero qué hacemos? ¿Lo matamos? Insisto, yo creo que ya está reconociendo implícitamente cuando él viene. Es porque ya dice, bueno, me he equivocado, vengo y quiere volver a su casa. Pues esta ha sido su casa. Mi opinión es que yo estoy aquí y ahora. Uh-huh. Y yo tengo que pensar en subir al Levante Primera División. No puedo estar pensando en otra cosa.
Él lo tiene claro, deportivamente no puede dejar escapar la oportunidad de que Morales se vaya a otro equipo de primera o de segunda pudiendo jugar en el Levante, y reconoció en esa entrevista que efectivamente, que Felipe no es parte de esta historia. Según él, porque como todavía no está...
¿Para qué? ¿Para qué le va a complicar la vida, no? Ya se lo contará cuando
En la línea de lo que dijo Felipe Miñambres hace un par de semanas, cuando desvelamos en COPE la historia de Morales y el Levante y su vuelta a Ciudad de Valencia, que él dijo que él no había hablado con nadie.
¿Querías apuntar algo de la pachanga de mañana?
No, del baloncesto, la frase de Nacho de Valencia Basket tiene fobia a los entrenadores top. Yo sí. Es que eso yo no... O sea, sí. me hago cruces.
Sí. No te calientes, Fermín, luego lo cuentas otro día, porque son las 3:30, llegamos a esa hora y eso significa que nos marchamos. Adiós.